los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que cada día preparamos y producimos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Estamos arrancando ya la segunda mitad del noveno mes del año. Vaya que se ha ido rápido este trastorno ocasionado por esta obligatoria cuarentena y las medidas de emergencia de emergencia sanitaria. Pues vaya que han, trastornado nuestros hábitos, nuestra percepción del mismo tiempo. Ya estamos a la mitad del noveno mes. Hay muchísima información, evidentemente, que le vamos a presentar la información que ocurrió este fin de semana con la visita de Andrés Manuel López Obrador el sábado para poner en marcha oficialmente la circulación, la puesta en operación de la línea 3 del Tren Ligero. Pues como se esperaba, hubo un reclamo, pero mucho más moderado de lo que se esperaba, de Enrique Alfaro hacia el presidente, como un poco semejante a la gira de hace un par de meses. Previamente había cuestionamientos muy duros del gobernador, pero finalmente frente a López Obrador bajó el tono, y la respuesta de López Obrador también fue alentadora, porque la petición de respaldar con presupuesto federal la siguiente obra de la línea 4 del Tren Ligero y también el Peribús fue respondida positivamente por el mandatario federal, por el presidente. Vamos a presentar esos audios. Tendremos una entrevista también con el director general de CITEUR, el ingeniero Rolando Valle Favela, para saber cómo está esta obra, cuáles son los pendientes, cuáles son los avances, en fin, para que usted conozca en detalle todo lo que tiene que ver con este megaproyecto de infraestructura de transporte. Y también, pues independientemente, y esto es lamentable, independientemente de las coyunturas informativas, lo que sigue presente de manera cotidiana es el tema de los desaparecidos. Tenemos un bloque sobre esta información, y también hacia el final hubo protestas sociales en la visita de López Obrador, entre otros de ejidatarios de El Zapote, pero también de familiares de desaparecidos, en concreto el colectivo Entre Cielo y Tierra, quien le recuerda al presidente que no solamente, o ante la gira presidencial, que no solamente hay desaparecidos en zona metropolitana de Guadalajara, sino que hay prácticamente en todas las regiones del estado de Jalisco. Este es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Alejandro Coronado en controles, a Fabián Cázares en asistencia de producción, y a la querida Andrea González, que desde vía remota nos está acompañando para manejar las redes sociales. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, les invitamos como cada tarde que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter o en Facebook y nos comparten sus comentarios. Por ejemplo, Chepo Vargas nos escribió el sábado y dice: ¿ya vieron las filtraciones del túnel vehicular que conecta Ávila Camacho con la avenida Juan Pablo II y van a iniciar operaciones del Tren Ligero? Obviamente está en el contexto de la inauguración de la línea 3, y justo de eso vamos a hablar hoy, de, digamos, los efectos, todavía los daños o los errores que hay en torno a esta obra, tanto internamente, digamos, desde hechos como elevadores, ascensores que no funcionan en algunas estaciones, como las obras que hay periféricas, que por cierto la zona de la curva de Zapopan acá, la vialidad está terrible justo a esta hora, y pues eso impacta el entorno también. Las zonas de la colonia Seattle se volvió en este momento una ruta alterna y también está bastante complicada la vialidad por ahí.
Bien, vamos a la información, y tiene que ver con esta noticia de que uno de cada seis desaparecidos aparece muerto. Hasta el 31 de agosto, la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco durante este año era de 3/5 partes de la de todo 2019. De las personas localizadas desde diciembre de 2018, 16% estaban muertas. En ese momento había 1,266 casos de personas desaparecidas y no localizadas sin encontrar, correspondientes a este año 2020, mientras que estaban pendientes de localizar 2,030 casos del año pasado, 2019.
Es un balance que publica el día de hoy el diario NTR, esto con datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, analizados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Ahí dice que entre las víctimas de este año ya había 1,097 hombres víctimas de desapariciones y 169 mujeres.
el organismo encontró que había un total de 9.583 personas desaparecidas sin localizar desde el 1 de enero de 1995, y de ellas el grupo etario de varones de 25 a 29 años cumplidos en el momento de la desaparición representaba el 18%, 1.522 casos. Esto es el 18% del total. En cuanto a las mujeres, el grupo de entre 15 y 19 años concentraba la mayor proporción de víctimas, con 229 casos, que equivalían a 20.5% del total de las mujeres. Es decir, algo que se ha resaltado en este fenómeno, tanto en el país, pero aquí en Jalisco en particular, son las personas, hombres y mujeres jóvenes, quienes más están desapareciendo.
También cuenta que entre los varones, el 75% prácticamente de las personas sin encontrar mantenía el carácter legal de no localizada, es decir, que legalmente su ubicación era desconocida y que, según la información disponible, su ausencia no estaría relacionada con el delito, según los criterios del gobierno del estado, mientras que el 25.2% permanecían como desaparecidos, es decir, que sí había indicios de un delito. La proporción entre las mujeres esa era de 15.5% de desaparecidas contra 84.5% de no localizadas.
De acuerdo con la información analizada por el Instituto de Geografía de Estadística y Geografía de Jalisco, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020 fueron encontradas 5.200 personas que habían sido reportadas como desaparecidas, y aproximadamente una tercera parte de ellas eran mujeres.
Y también la proporción de varones localizados sin vida era de 22.4% de los 3.366 casos, es decir, 755 personas sin vida. Los restantes, 2.611 hombres localizados sí estaban vivos. La proporción de mujeres encontradas sin vida era de 3.6%, 66 de 1.834 víctimas.
Es un contraste demasiado marcado. El 22.4% de los hombres han sido reportados como desaparecidos, han sido encontrados como fallecidos. En el caso de las mujeres es de 3.6% alto en cualquier caso. Y vamos a esta crónica publicada en el periódico Mural este fin de semana, una entrevista de Gabriel Trujillo. Es muy interesante porque esta es a una persona que estuvo detenida en una casa de desaparición forzada. Dice: yo escapé de una narcocasa. Casi 2 años han pasado desde que Alfredo, es el nombre de alias que se puso esta persona, escapó de la casa de seguridad donde fue torturado. Hace pocos meses regresó al barrio donde lo levantaron, pero no sale de su casa a pesar de que presuntamente los sicarios que lo raptaron fueron asesinados. Corrían los primeros días de noviembre de 2018 y un amigo suyo estaba desaparecido. El joven era adicto al cristal y se dedicaba a distribuir la droga desde hace años por la zona de la avenida Cruz del Sur en Guadalajara, donde ambos crecieron. Cuando Alfredo supo de la noticia, pactó una reunión con otra persona para ver si podían liberar al joven, pues sabían que estaba cautivo en una casa de seguridad.
Cuenta que se quedaron de ver en un restaurante de comida rápida a donde Alfredo llegó caminando. En el estacionamiento lo esperaban el amigo y su pareja junto a una moto. Intercambiaban las primeras palabras cuando dos camionetas polarizadas llegaron a ese lugar, bajaron hombres armados y le llamaron por su apodo. Traían su foto. Alfredo negó su identidad, pero un tatuaje lo delató.
Lo subieron junto a su amigo a uno de los vehículos, les vendaron los ojos y a cachazos les fueron sacando las palabras durante el camino a una casa de seguridad. Eran acusados por el cártel Jalisco Nueva Generación de distribuir la droga que producían sus contrincantes.
Al llegar a la casa de tortura, Alfredo vio a su amigo desaparecido. «Te tenemos una sorpresa», le dijeron los sicarios al hombre que llevaba 3 días encerrado en la habitación del encuentro. Tenía un pie vendado porque supuestamente le habían cortado varios dedos. «Cuando le vi la mirada», dice Alfredo, «lo vi traumado, como ido. Yo no era el mismo que había visto antes, se veía mal emocionalmente».
El hombre torturado le mencionó que lo quería y le pidió perdón por haberle dado su domicilio a los miembros del crimen organizado. Se arrodillaron y comenzaron a rezar. Pasaron varios minutos y entró un sicario con un bat de metal.
Alfredo lo conocía. Ninguno ocultaba su identidad. Eran jóvenes del barrio de su misma edad con los que llegó a jugar en la infancia o convivió en algún momento. Junto a estos rostros conocidos, le esperaban 24 horas de terror que terminarían en una fuga que le cambiaría su vida.
Y bueno, en la otra parte de esta crónica cuenta que fue torturado, golpeado con bats en los pies. Perdió la noción del tiempo, pero sí dice que alcanzó a contar los batazos que le dieron, 20 batazos. los sicarios dejaron el cuarto y los tres desaparecidos que estaban ahí, pues se pusieron de acuerdo, y el primero que logró desamarrarse, que fue el mismo Alfredo, desamarró a los demás, a las demás personas que estaban privadas ilegalmente de la libertad, y así es que pudieron escapar, porque por fortuna no estaban vigilando en los otros cuartos los presuntos sicarios, de tal manera que es así como él puede contar esta historia, que lamentablemente para la mayoría termina en desaparición o en ejecución, y en este caso, pues por esta fortuna, Alfredo sigue vivo, pero es el testimonio de miles de casos justamente que acabamos de contar. Y para terminar este primer bloque, en esta visita también, decenas de del presidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de familiares de víctimas de desaparición se reunieron afuera de los patios de maniobras de la línea 3 del tren ligero la mañana del sábado, a la espera de que el presidente pudiera escuchar sus demandas. Y como usted sabe, López Obrador acudió a esta gira justo ahí, en esta maniobra de la línea 3, en estos patios y talleres donde justamente se almacenan los vagones, los trenes de la línea 3, pero no pudieron ser escuchados estas víctimas directamente.
Entre las principales solicitudes que presentaban estas personas estaba la de atender el fenómeno de la desaparición en los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se registran decenas de casos que no reciben la misma atención que las desapariciones dentro de la metrópoli.
Ahí habló Marta Leticia García, integrante de la Asociación Entre Cielo y Tierra. Quisimos aprovechar con la visita del presidente, pero no tuvimos la suerte de ser escuchadas. Queríamos manifestarle que hay muchas deficiencias en el estado. En días pasados él aseguró que las desapariciones ya habían terminado. Le quiero hacer saber que ahí siguen.
La señora Marta Leticia García cuenta que este colectivo, a diferencia de otros, es de personas de fuera de la zona metropolitana, como provenientes de Ocotlán, La Barca, Arandas, Atotonilco, Barra de Navidad y hasta de Torreón y Veracruz, donde hay integrantes con familias que desaparecieron en Jalisco. Dijo, la problemática no es solo en la zona metropolitana, Jalisco es un estado grande y queremos que volteen a los municipios, estamos olvidados.
Jesús, vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto al ingeniero Rolando Valle Favela, él es director general del Sistema de Transporte Eléctrico Urbano de Guadalajara, esta entidad gubernamental que administra y opera las líneas del tren ligero en la ciudad. Y bueno, queremos conocer de viva voz del director del CITEUR cuál es el balance de la puesta en entrada de operaciones de la línea 3. Ingeniero Rolando Valle, le saluda a Rubén Martín.
Hola Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Ingeniero, tenemos mucho interés en conocer de primera mano de la autoridad cuál es el balance que nos pueden presentar de estos ya pues prácticamente 3 días, la mitad del sábado, ayer domingo completo y bueno, lo que va ahora del lunes. ¿Cómo está operando la línea 3? ¿Cuántos usuarios se han subido? ¿Qué deficiencias también? ¿Qué ventajas tiene este sistema y qué deficiencias han encontrado? Empecemos por un balance general, ingeniero.
Bueno, para empezar, tanto sábado como domingo fue una gran fiesta de la gente que tenía interés en conocer el proyecto este de Línea 3. El reporte que tuvimos es que el sábado, en más o menos 7 horas de operación, es del orden de 33.500 personas que usaron el sistema. Uh-huh. No tengo exactamente el balance del día de ayer, pero debió haber sido por lo menos el doble, quizá un poco más. La gente muy contenta, sorprendida por lo que veía en la línea 3. Todo transcurrió con tranquilidad. No tuvimos mayor problema, tuvimos mucho cuidado dentro de nuestras instalaciones, que se cumplieran las medidas sanitarias, pues para evitar cualquier riesgo de contagio. ¿Cuáles son las ventajas de esta línea? Para empezar, es una línea que conecta 3 municipios.
Perdón. Sí, adelante.
De la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Tiene una longitud de 21.5 kilómetros, 18 estaciones, y el recorrido de punta a punta, vamos a decir, de Arcos de Zapopan a Central Camionera se hace en 33 minutos aproximadamente.
Es decir,
las 18 estaciones, uh-huh, como bien sabes, hay 13 que son elevadas
y 5 subterráneas.
Subterráneas en la zona centro de Guadalajara. Las unidades de trenes están compuestas por 3 vehículos con una capacidad nominal de 600 personas. Cuentan con aire acondicionado, tienen equipamiento para personas con silla de ruedas. Hay videovigilancia en salón de pasajeros, y quiere decir que hay cámaras para estar monitoreando el comportamiento de la gente dentro del tren. Tiene botones que permiten contacto con el operador, me refiero a los usuarios, con el operador o con el mismo centro de control de operación. La tecnología que usa esta línea pues es tecnología de punta, que está basada en un control del transporte basado en comunicaciones, con una total protección, con una total supervisión. Yo lo he comentado un par de ocasiones antes, de hecho los trenes son una especie de robots que se manejan con un software, que saben dónde están, que saben cómo deben de responder en el punto donde están, que tienen paradas automáticas, arranques automáticos. El operador realmente lo que hace es supervisar que todo en la vía esté correcto.
De ser necesario puede entrar en operación manual el propio operador, el conductor.
Sí, hay protocolos donde el operador puede llevar la conducción manual con una velocidad un poco más restringida, pero lo puede hacer.
Ingeniero Rolando Valle, ¿está previsto que pueda tener un aforo de hasta más de 230,000, eventualmente 240,000 pasajeros al día? ¿Cuándo se espera que alcance este máximo de aforo?
Bueno, para que se cumplan esas condiciones, que son las que están plasmadas en el análisis costo-beneficio del proyecto, pues se requieren varias cosas. Primero, necesitamos más trenes. Con los trenes que tenemos no se puede cumplir con dar servicio a esa capacidad. También se había comentado que la frecuencia de paso sería 2 minutos, pero para eso necesitamos el orden de 43 trenes en lugar de 18.
¿En este momento solo se tienen 18?
Tenemos 18 y 16 en línea, porque por normativa siempre está uno en reserva por si falla algún tren en operación normal. Se puede entrar inmediatamente y otro en taller, normalmente.
Entonces, en este momento hay 34 trenes y se necesitarían 43.
En este momento hay 18 trenes
operando,
y se requieren 43.
Uh-huh. Entonces, faltan 25 trenes más. Y estos no están incluidos en el presupuesto ya de por sí elevado del sobrecosto que tuvo la línea 3.
No, el proyecto no contempló 43, contempló 18.
Entonces, con estos 18, digamos, la capacidad de transportación es menor a 100,000 pasajeros por día.
No, tampoco tanto. Podemos llegar quizá del orden de 120,000-140,000 pasajeros al día.
Muy bien. ¿Se han reportado algunas deficiencias? Sabemos que es una obra, pues ya tiene tecnología de primera mano y, bueno, las instalaciones se ven muy detalladas, pero algunas deficiencias como algunas filtraciones de agua, como en Cetram, por ejemplo, y anteriormente en otro de los túneles durante la construcción se veían, por ahí tuvimos oportunidad de conocer un video donde se ve una filtración de agua bastante importante. ¿Qué hay con el tema de filtraciones, con los socavones que se presentaron durante la construcción de la obra, por ejemplo, afuera del Museo de los Perros, o otras deficiencias como fallas en elevadores, escaleras eléctricas? Ingeniero Rolando Valle.
A ver, vamos por partes.
Sí.
En el tema del socavón, efectivamente, cuando se trató de conectar una salida de emergencia con el tubo del túnel, hubo por corrientes de agua, hubo arrastre de finos y provocó un socavón. Eso fue tratado, fue estabilizado y quedó perfectamente subsanado. No se prevén problemas. De hecho, se hizo un estudio a lo largo de cientos de metros para ver cualquier otro riesgo similar, y la conclusión que hizo CFE, que fue la encargada de hacer eso, es que todo estaba correcto. En el caso de las filtraciones en las estaciones elevadas, efectivamente tenemos algunos problemas que hay que subsanar, que tiene que subsanar el CP a través de sus contratistas. Igual la calibración de equipos como escaleras mecánicas, elevadores, que necesitan regular algunas protecciones eléctricas, de tal manera que cuando tenga un poco de carga, pues no se bote el control, el switch, y que tengamos que reponerlo manualmente. Nada extraordinario, se van a ir afinando en los siguientes días. Y en el caso de las filtraciones de las estaciones elevadas, bueno, se van a tener que corregir también. Hay algunos vidrios que estaban rotos, y que, bueno, por ahí penetró agua también el sábado pasado. Pero todo esto está plenamente identificado y se va a corregir en los siguientes días.
¿Qué tal, ingeniero Rolando Valle? Le saluda Jesús Estrada. Justamente lo de los vidrios rotos fue en la estación de Plaza Patria, me parece, según los reportes. Preguntarle si qué cantidad de elevadores, porque el tema de los elevadores que no funcionaron parece que se reportó en varias estaciones. ¿En qué estaciones hubo este reporte? Y esta semana ya esperan que ya estén funcionando todos los elevadores.
Estamos buscando que queden ya perfectamente calibrados. Insisto, con la demanda eléctrica de los tableros hay que calibrarlos para que no se protejan. Mira, en total tenemos el orden de 74 ascensores. Es una estación con una accesibilidad total, 74 ascensores, 136 escaleras mecánicas, arriba del 90% en ambos casos, funcionan perfectamente, otros hay que calibrarlos nada más. Y bueno, ha sucedido en algunas estaciones, se van calibrando y ya no vuelve a suceder.
Ingeniero Rolando Valle, ¿usted cómo calificaría en general, qué aporte hace para el transporte público en Guadalajara la línea 3, con la experiencia que ha tenido en Monterrey, en Panamá y en otras partes, manejando transporte público colectivo? ¿Cómo califica la línea 3 en comparación con otras ciudades?
Bueno, la línea 3 es un proyecto fuera de un contexto general, es un proyecto muy muy bien hecho, magnífico. Las estaciones, si han tenido oportunidad de visitarlas, se darán cuenta que son edificaciones muy adecuadas, muy amplias. Yo lo calificaría como de las mejores líneas que he conocido. Y desde el punto de vista de movilidad, lo que hay que tomar en cuenta es que en una red de tren ligero o de metro, las atractividad desde el punto de vista de movilidad va en un espectro matricial, va incrementándose exponencialmente. Vamos a esperar también, ya cuando tengamos operativas las conexiones con línea 1 y línea 2, que hoy por ser gratis la línea 3 no se está permitiendo, vamos a ver también cómo afecta esta masa de movilidad también a la línea 1 y a la línea 2. Nosotros esperamos incrementos en ambas líneas, además de la línea 3. Va a ser un proyecto que va a detonar mucho la movilidad en transporte colectivo masivo.
Pero ¿se está en capacidad de respuesta de línea 1 y línea 2 para, digamos, abastecer o dar servicio a la demanda que viene de línea 3?
Sí, estamos en capacidad de dar respuesta sin mayor problema. Como les comentaba, aquí la masa de la movilidad, vamos a ver cómo se equilibra para ajustar lo que tengamos que ajustar en las tres líneas. Uh-huh.
Y en este momento, es gratuito toda la semana hasta el próximo sábado. A partir del próximo domingo empieza el cobro, $9.50 el costo del pasaje, ingeniero.
A partir del lunes, el lunes. Domingo inclusive es gratis.
Muy bien.
Justo sobre eso, ingeniero Rolando Valle, sobre el pago $9.50, ¿va a dar cambio o va a ser el mismo sistema que ha generado críticas, que sucede también en las líneas del autobús, que las maquinitas no dan cambio cuando pagas con 10 de los 50 centavos?
Sí, es el mismo sistema que tenemos en línea 1 y línea 2.
No va a haber cambio entonces.
Todo el sistema está pensado para que se use la tarjeta electrónica, de tal manera que, y hemos estado regalando una cantidad muy fuerte de tarjetas, vamos a llegar a 100,000 tarjetas que vamos a regalar, para que la gente recargue su tarjeta con 10 pesos si quiere, pero que use la tarjeta, y la tarjeta le va a descontar 9.50, los 50 centavos van a quedar en su tarjeta.
Ingeniero, ¿cuántas tarjetas se han regalado hasta este momento de estas 100,000 que se contempla en esta primera fase?
Debe andar alrededor de unas 40,000 ya entregadas.
40,000. Ingeniero Rolando, quería pedirle un favor. Tenemos que hacer un breve corte de estación, pero nos gustaría todavía plantearle un par de preguntas más. ¿Nos puede esperar un minuto, minuto y medio en la línea y regresamos con la entrevista?
Gracias. Con gusto.
Gracias.
Sin problema.
Volvemos con el ingeniero Rolando Valle, director del CITUR.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0 en esta entrevista con el ingeniero Rolando Valle Favela, director general del Sistema de Transporte Eléctrico Urbano de Guadalajara, este ente que maneja el tren ligero en la ciudad. Ingeniero, gracias por seguir con nosotros.
Con todo gusto.
Gracias. Solamente una pregunta ya lo que tiene que ver con todo el proceso en general. Todo este sobrecosto de que tuvo la obra pasó de 17,500 a más de 35,000 millones de pesos. Algunas observaciones de deficiencias en los procesos de licitación, es decir, algunos pendientes en lo que tiene que ver con posibles anomalías en la asignación de contratos y en el costo, alto costo que tuvieron estos contratos. ¿Quién y cómo se le va a dar seguimiento a estos pendientes, ingeniero Rolando Valle?
Bueno, como tú sabes, esta es una inversión federal.
Sí.
La Auditoría Superior de la Federación es quien le da seguimiento a todo este tipo de posibles anomalías, como tú lo comentas. La verdad es que yo no tengo muchos elementos para hacer un juicio y dejemos que las autoridades competentes hagan su trabajo y determinen si hubo algún problema, alguna anomalía.
Lo digo porque incluso el mismo gobernador Enrique Alfaro el sábado al reconocer que es una gran obra, pero que también que no se olvidarían esos pendientes. En todo caso, serían instancias federales las que deberían estar al pendiente de corroborar que no se cometió alguna anomalía en todo el proceso del sobrecosto, en las eventuales asignaciones de contratos a empresas que tenían personajes muy cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.
Sí, bueno, en realidad te digo, todo lo que es inversión federal está supervisado por las contralorías internas, por ejemplo, en el caso de este CT, uh-huh. La Auditoría Superior de la Federación, y bueno, pues cualquier anomalía que pudiera surgir, que saliera a la luz, pues como decía bien el señor gobernador, hay que darle seguimiento y hay que pues aplicar lo que se debe de aplicar conforme a la ley para ser responsables a los que estuvieron involucrados.
Pero para ser claros, entonces, CITEUR ni ninguna instancia estatal va a revisar esos contratos.
CITEUR, no.
Eso es.
En el caso nuestro, no.
Hay otro...
Las instancias,
sí.
estatales, pues ya verán si tienen ámbito de competencia en algunos de los contratos y seguramente estarán pendientes también de auditar lo que tengan que auditar.
Hay otras deudas que tienen que ver con los vecinos y comerciantes que fueron afectados durante estos 6 años que duró la construcción de la línea 3, ingeniero Rolando Valle. En estos casos, vecinos de colonias como la Normal u otras que sufrieron afectaciones físicas por el paso de la tuneladora o por inundaciones, comerciantes que también se vieron afectados, ¿el gobierno del estado, gobiernos municipales van a respaldar a estas personas que resultaron afectadas? ¿Se van a hacer cargo de esos daños?
Bueno, en el pasado, y eso sí tengo conocimiento, lo que fueron edificaciones afectadas, particulares, se atendieron en su momento, se dictaminaron si se debía o no a la ejecución propia de la obra. Entiendo que en el caso de los comerciantes recibieron apoyos hasta a principios del año pasado para tratar de ayudarles a que mantuvieran sus comercios en operación. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy los comerciantes están encantados de que la línea finalmente ya está en operación, que la afluencia de la gente a sus áreas de comercio, particularmente el centro de Guadalajara, ya se vio el día de ayer y el día de antier, pero particularmente el día de ayer, el gran atractivo que puede tener una estación como Guadalajara Centro, por ejemplo, en todo el comercio aledaño que está a las estaciones subterráneas.
Sobre daños, también hay daños patrimoniales en otros edificios, en otros templos, Catedral, el Templo de San Francisco, Museo del Periodismo, pero también recuerdo que se han hecho señalamientos de que algunos pilares que sostienen, los traves que sostiene la vía, tienen algunas fisuras, especialmente en el tramo hacia Avenida Revolución. ¿Hay un posible riesgo por esos daños de esos traves o de esos pilotes, ingeniero Rolando Valle?
No hay. Esas fisuras son superficiales y probablemente se debieron a una mala aplicación del desencofrante y curado de la parte exterior de las pilas. Pero no afecta en nada la integridad ni la capacidad de las columnas.
¿No hay ningún riesgo?
No hay.
Yo quería aprovechar también, ingeniero Rolando, es preguntarle, durante años pues de la obra se notaba filtraciones de agua en la parte baja del túnel que está acá abajo de los arcos de Zapopan, que está por ahí en el paso elevado del tren. ¿Esas filtraciones que se notaban ahí, eso ya quedó arreglado? ¿No hay ningún tipo de riesgo en ese punto en particular, en ese túnel?
¿En el paso inferior vehicular?
Sí, el vehicular. Ahí se notan, ahí están las columnas de, digamos, de la vía del tren superior.
Sí. Bueno, se ha atendido eso. Hay equipos de bombeo y eso ya le corresponde al municipio y a Chiapas, si no recuerdo mal, en la operación de esos equipos.
Pero esa agua no afecta para nada, no pone en riesgo la obra.
No ha afectado y esperemos que no afecte. Lo que era filtraciones también en el túnel, pero ya el tren acá en el centro también fueron sellados y no tenemos filtraciones de agua que pudieran ocasionar problemas a la operación.
Finalmente, ingeniero, ya sobre línea 4 se hizo el anuncio también el sábado. El presidente dice que sí va a haber respaldo federal. ¿Cuánto va a costar la línea 4? ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora? ¿Y en qué fase de ejecución de este proyecto se encuentra esta línea 4? Que iría desde Miravalle, según entiendo, hasta el centro de Tlajomulco, hasta la cabecera de Tlajomulco.
Sí, mira, la inversión que se ha hecho hasta el momento tiene que ver con el desarrollo del proyecto ejecutivo. Ajá. Uh-huh. Y eso debe andar un poco superior a los 30 millones de pesos. ¿Cuánto va a costar el proyecto? Se estima que cueste entre 13 mil a 16 mil millones de pesos.
13.000 a 16.000 millones de pesos. ¿Se corre el riesgo de que, como en línea 3, se duplique el costo?
Esperemos que no. yo creo que no. Lecciones aprendidas deben ser utilizadas. Y en este caso, en la línea 4, los que estamos involucrados en eso, particularmente SIOP, han sido muy tenaces en seguir paso a paso lo programado.
En este caso, ¿todo es por superficie este trayecto o hay pasos elevados o estaciones subterráneas?
No, el proyecto está conceptualizado en superficie, en el derecho de vía de ferrocarriles, que uh-huh. actualmente está a cargo de Ferromex. Y sí va a haber pasos superiores, pero para evitar el conflicto de los vehículos con el tren uh-huh. y que pueda tener continuidad de operación el tren.
Claro. En este caso, ¿la obra sería estatal o también una obra federal, ingeniero?
No me queda muy claro todavía si lo va a ejecutar a través de SCT, la Federación, o si va a radicar los recursos para que sea el Estado quien lo ejecute directamente.
Como fue el caso de Línea 2, ¿no? Y de Línea 1, que fue una obra estatal. Y en este caso, ¿se sabe cuánto, es decir, el gobierno de Jalisco, cuánto le está pidiendo al gobierno federal que aporte?
Bueno, estas cifras, los presupuestos están del orden que te di.
Pero el gobierno estatal pide todo el costo de la obra al gobierno federal, los 16.000 millones de pesos.
Pues mira, se presentó este presupuesto y justamente en la unidad de Hacienda Pública o de la Secretaría de la Hacienda Pública se está determinando las participaciones que puedan tener uno y otro. Uh-huh. No hay todavía una conclusión de qué parte pudiera absorber el Estado y qué parte la Federación.
Ingeniero Rolando Valle, sobre la línea 4, bueno, un par de preguntas. Una es, ¿va a conservar el mismo estilo, digamos, o diseño de, en el caso de las estaciones de la línea 3, va a ser similar lo que veamos en la línea 4?
No, se va a parecer más, aunque un poco ya modernizado, a lo que es la línea 1 en el tramo de superficie.
En el tramo de superficie. Y una duda sobre la línea 3, pero en concreto sobre tres estaciones de la línea 3 que están en el centro de Guadalajara, que han levantado bastantes polémicas y críticas porque son estructuras enormes de acero prácticamente que están en la parte superior, y las críticas van en el sentido de que rompe con el paisaje urbano, que no son discretas como suelen ser las otras estaciones de la línea del tren eléctrico acá en Guadalajara o en otras ciudades. ¿Se piensa retirar o cambiar esas estructuras de acero?
Mira, lo que pasa es que estas cubiertas, que no estaban inicialmente previstas, tuvieron que pasar por la aprobación del Instituto Nacional de
Antropología,
Arqueología e Historia, ¿no? El INAH. Cualquier cambio que se quiera hacer a eso tiene que pasar por aprobación del INAH también.
Muy bien.
Sí.
Pues es todo de nuestra parte. A ver, Jesús.
Sí, una última pregunta, pero de un radioescucha, ingeniero. Manuel Solís, un radioescucha, nos envió una pregunta. Dice, ahora que están hablando con el director, le pueden preguntar, ¿cuáles son las características o los requisitos para que se regalen las tarjetas? Habla sobre el tema de las tarjetas. Piensa o pregunta si es solo para los estudiantes o para el público general y dónde puede recibirlas.
Es para el público en general y hemos tenido grupos de personas que han estado entregando alrededor de las estaciones de la línea 3. Se han estado moviendo a lo largo de toda la línea 3, pero tratando de cubrir áreas cercanas a estaciones, pues porque se piensa que los beneficiados vivirán relativamente cerca de las estaciones. Pero probablemente en el centro de Guadalajara ahorita pueda conseguir tarjetas, pero es para todos, no es para estudiantes específicamente, es para todo el público, el que tenga interés en utilizar la línea 3 a futuro o la línea 1, línea 2, porque es la misma tarjeta.
Se usa para todo, muy bien. Muchas gracias, ingeniero Rolando Valle Favela, director general de Citaur.
Estamos para servirles, para ayudarles y para aclarar cualquier otro tipo de duda.
Gracias, muy gracias. Buena tarde, ingeniero. Más adelante seguimos en contacto con usted, el director del Sistema de Transporte Eléctrico Urbano, sobre esta línea 3 que viene a ampliar la capacidad de movilización del sistema de tren ligero, porque prácticamente lo duplica. Me parece que eran menos de 30 kilómetros entre las dos líneas, entre línea 1 y línea 2, y esta tiene 21.5 kilómetros. Y bueno, justamente tiene conexión por las dos líneas anteriores y también por Macrobús, y se espera que tenga evidentemente también conexión con el próximo Peribús y bueno, obviamente línea 4. De concretarse esas otras dos obras en este sexenio, pues se multiplicaría prácticamente por más de la mitad de lo que se hizo en los pasados, estamos hablando desde el 89, 31 sí. años. Hay que recordar que línea 3 llega ahora, se inaugura en el 2000. La línea 2 se inauguró en 1994, hace 26 años. Estamos hablando de que hubo gobiernos del PRI, pero especialmente los tres gobiernos panistas que no construyeron ni siquiera un metro de tren ligero. Bueno, solamente la ampliación de la línea 1 acá en la estación de Periférico de Auditorio hacia Mesas Coloradas. Fue solamente un tramo de una estación. Pero justo en ese periodo hay un reclamo legítimo que tendríamos que hacer los jaliscienses a los gobiernos del Partido Acción Nacional, que durante sus tres sexenios, el de Alberto Cárdenas Jiménez, de Francisco Ramírez Acuña y de Emilio González Márquez, llegaron excedentes del petróleo de una forma inusitada. Es decir, miles de millones de pesos más. Alguna vez sacamos la cuenta, eran más de 30 mil millones de pesos hasta con no todo el sexenio de Emilio, sino una parte. Y que eran fácilmente pudiste haberlos destinado justamente a hacer una obra como esta. ¿Y en qué se fue? En gasto corriente, en aumentos de sueldos, hubo más endeudamiento incluso. Es decir, un despilfarro histórico de los recursos adicionales que llegaron al estado de Jalisco durante los gobiernos del Partido Acción Nacional.
Sin corrupción, esos 30 mil pudieran alcanzar para dos líneas prácticamente.
Fácil, sin lugar a dudas.
Y curioso pues también que Emilio González pues le apostó fue al Macrobús, ahí en la calzada Independencia, como otro modelo de transporte, pero bueno, finalmente vienen esto. Me llama la atención lo que comentó el ingeniero de que hay entonces 18 trenes y necesitamos 43 para que se reduzca la frecuencia, que sea muy corta la frecuencia entre trenes.
Ese es un dato muy importante porque siempre se anunciaba que es una obra que va a dar servicio a 233 mil pasajeros diarios. Pero jamás dijeron, sí, tenemos tantos trenes, 43 trenes y apenas se tienen 18. Son 25 trenes más que se tendrían que comprar, y esto ya de parte del gobierno del estado, para poder abastecer este aforo, esta capacidad de 230 mil pasajeros diarios. Es un dato bastante significativo lo que nos informó el ingeniero Rolando Favela. Bueno, hay mucha información, poco tiempo, solamente como titulares, datos importantes sobre el caso de Ayotzinapa. Tomás Cerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida Procuraduría General de la República y que llevó en parte las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa, y que justamente por haber torturado detenidos, por haber manipulado evidencias, ya hay una orden de captura en su contra, salió del país, pero la novedad es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya fue ubicado en Israel y ya se solicitó a las autoridades de aquel país la detención de Tomás Cerón de Lucio para extraditarlo a México.
Que ya pues que le informaron al gobierno de Israel que hay una orden de aprehensión girada en contra de Tomás Cerón, y pues recuerda, el presidente López Obrador además insiste que no hay que tratarlo como un perseguido político, sino como una persona que tiene que rendir cuentas acá ante la justicia.
Y también por este mismo caso, la mañana del viernes se entregó de manera voluntaria a Carlos Gómez Arrieta, exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, quien es señalado en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Y bueno, se recuerda también que López Obrador va a dar un mensaje con su gabinete el 26 de septiembre, justo cuando se van a cumplir los 6 años de la desaparición de los normalistas. Hubo un encuentro también en estos días con los familiares de los desaparecidos, pero todavía no se han revelado detalles. Parece que se están esperando justamente para este.
Para el día 26, ya estamos apenas a 12 días de que se cumple el sexto aniversario de esta tragedia, de este, de, de, este, de este episodio tan doloroso que fue la desaparición masiva y el asesinato de 6 personas. Y lo que sí dijeron algunos padres es que salieron optimistas de esa reunión con López Obrador. Bueno, en otros temas, el tema también que tiene que ver lamentablemente con la guerra, Jalisco rebasó las 1.500 muertes en este año, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad al Corte. Del 20 de agosto de este año suman 1.528 crímenes, en promedio por día 7.9 personas, 8 personas mueren asesinadas todos los días en Jalisco. Durante julio 213 personas fueron asesinadas, las autoridades tipificaron 149 homicidios dolosos y 64 culposos.
Le vamos a compartir esa nota junto con otra que publica Reporte Índigo, también con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero nacionales, y resulta que hablan de una desaceleración de los homicidios en el país. Es poco todavía, 0.1%, esto los datos de enero a julio de este año, comparándolos con el mismo periodo del año pasado.
Bueno, otros temas, estas protestas feministas contra la violencia machista, la red feminista Yo Voy 8 de Marzo anunció que ante la ola de violencia y represión en contra de personas que exigen justicia en todo el país, se hará una concentración el miércoles, mañana, perdón, dentro de 2 días, pasado mañana, el miércoles 16 de septiembre, para dar un antigrito contra el Estado y sus instituciones.
Va a ser esta movilización en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres al mediodía, a las 12 del mediodía, y se tendrá un protocolo de seguridad para las personas que asistan, y es lo que anuncian.
Y también se da a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer el pronunciamiento que firmó como parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en el que reconocen que la violencia de género contra las mujeres es un problema estructural en el país.
De hecho, reconocen las 32 comisiones estatales el legítimo reclamo, dicen, de justicia para erradicar la violencia de organizaciones que en este momento tienen tomadas las instalaciones, pero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la capital.
Y se multiplican las protestas de colectivas feministas que protestan frente especialmente instituciones como de derechos humanos o comisiones estatales de víctima ante la ineficacia de este sistema de procuración de derechos humanos. Ahora correspondió al turno de Cajemé, donde unas 200 mujeres indignadas por la violencia y el incremento de desapariciones de mujeres marcharon en aquella ciudad de Sonora. También en Puebla el fin de semana hubo una protesta frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y hablando también de violencia machista, violencia sexual contra las mujeres, hay una deuda pendiente con las mujeres que fueron víctimas de represión y de tortura sexual en San Salvador Atenco en mayo del año 2006, y esto porque todavía no les ha cumplido el Estado mexicano. Las mujeres víctimas de violencia y tortura sexual en aquel operativo denunciaron que la Fiscalía General de Justicia, pero del Estado de México, se ha negado a dar la competencia del caso a la Justicia Federal, con lo que está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Italia Méndez, una de las víctimas, dijo sobre esto: no estamos dispuestas a ceder ni un milímetro de la aplicación y cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, en otros temas, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno afirmaron que están reportando el ataque contra ejidatarios autónomos de Tila, allá en Chiapas, que este ataque se enmarca en el incremento de la actividad de grupos armados y la proliferación de paramilitares en torno a las comunidades en Chiapas y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las que intentan cercar, aterrorizar, desplazar y desmantelar, ya que son pueblos organizados. De hecho, este es el título del pronunciamiento. Están denunciando la pretensión de desmantelar poblados.
Le vamos a compartir el comunicado junto con una nota también que publica La Jornada, justamente de los ejidatarios de Tila, que se deslindan de asesinatos y aculpan a los paramilitares, porque algunos centros de derechos humanos supuestamente los han estado acusando a los ejidatarios de Tila. Y también otra nota del alcalde de Aldama, quien denuncia que 2 pobladores de ese lugar fueron heridos de bala, presuntamente por habitantes del vecino ejido de Santa Marta, que este es del municipio de Chénalo, y esto en el contexto de la disputa por 60 hectáreas.
Allá en Chiapas también están ocurriendo estos hechos. En tanto, en Michoacán, recordamos el viernes, le compartimos la información y también las imágenes terribles de un autobús de la Policía Estatal de Michoacán, del gobernador perredista Silvano Aureoles, atropellando normalistas de Tiripetío. Bueno, tras horas de negociación fueron liberados 23 estudiantes de esta normal rural Vasco de Quiroga, mejor conocida como Tiripetío, detenidos el 10 de septiembre por el robo de un autobús de la empresa Parquicuni, informó la CENTE y la Organización de Estudiantes Normalistas de Michoacán.
Según el balance hasta ahora, en aquella jornada de represión hubo al menos 12 personas lesionadas, 4 estudiantes, 8 policías, 4 alumnos de Tiripetío fueron embestidos por el camión de la policía de Michoacán. Uno de ellos es el que resultó herido de gravedad. Fíjate que a pesar de las imágenes tan brutales, afortunadamente es solamente uno. Ojalá sí. Que se recupere, que grave, pero claro. Pudo haber sido peor, ¿no?
Y bueno, se recuerda por parte de los normalistas y la CENTE que esto ocurre en el contexto de la reducción de fondos a la educación y por eso pidieron al presidente López Obrador un presupuesto decoroso y suficiente para las normales rurales. Y finalmente, en otra nota sobre represión, la violencia en contra de la prensa aumentaron 45% durante este año. Una cada 10, casi 11 horas, es lo que reporta Artículo 19. Las agresiones hacia periodistas y medios de comunicación en México se incrementaron 45% de enero a junio de 2020, según reportó Artículo 19. A través de un comunicado, la organización detalló que durante el primer semestre de este año se registraron 406 ataques contra la prensa mexicana, lo que representa un alza de 45% en comparación con el mismo periodo de 2019, en el que se reportaron 280. Terrible las estadísticas de incremento de presiones a la prensa.
Agregan también que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya han sido asesinados 15 periodistas en nuestro país.
Bueno, y ya nos vamos, solamente vamos a compartir esta nota de El Occidental, donde las autoridades de salud de Jalisco están haciendo un llamado enérgico a la población a mantener la sana distancia. Dice que Radar Jalisco registra cerca de 60,000 casos confirmados por COVID-19 aquí en Jalisco a 6 meses de la pandemia, con 470 contagios nuevos de COVID detectados en los diferentes laboratorios universitarios públicos y privados. Se acumulan 59,943 casos y con relación a las defunciones se reportaron 12 el día de ayer.
Es muchísimo todavía lo que se está reportando. Prácticamente estamos ya rozando los 3,000 defunciones. Y se recuerda, también le vamos a dejar otra nota del Informador que habla de que había una previsión de que íbamos a llegar el día de hoy supuestamente al pico de la pandemia, según una proyección que había hecho la sala de situación de COVID acá de la Universidad de Guadalajara. Afortunadamente no llegamos a ese panorama de 88,000 casos. Estamos en 59,943, pero de todas maneras llaman a mantener todas las medidas de seguridad.
Y justo en esta nota de El Occidental, la información de la Secretaría de Salud dice que ante la inauguración de la línea 3, tan solo el sábado se realizaron más de 30,000 viajes. La Secretaría de Salud hace un llamado enérgico a la población para que permanezca en su lugar, en su hogar y únicamente salga para actividades consideradas como esenciales, algo que parece que ya no se toma en serio, pero la dependencia recuerda a la población que al salir al espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol.
Esto no ha terminado y va para largo todavía.
Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, habernos acompañado en Cosa Pública 2.0. Gracias de nuevo a Alejandro Coronado en controles, Fabián Cáceres en asistencia de producción y Andrea González en redes sociales. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos sintoniza, que nos escucha, que nos acompaña en esta propuesta periodística. Es Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.